Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Otro miércoles en el que venimos a aprender de riesgos, de impuestos, por supuesto de cumplimiento. Esta noche tenemos el gusto de que nuevamente nos acompañe Carlos Rijo, quien es presidente del Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana y con quien vamos a tratar, les voy a decir, un temita que a mí me llamó la atención y que comencé a investigar cuando la pandemia. Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a Sumas.
Buenas noches, Santiago, ¿cómo estás?
Como le decía a nuestra audiencia, Carlos, pues hoy como con muchas ganas de conversar contigo, porque durante la semana previa y esta semana hemos visto diferentes notas de prensa en las que las entidades de intermediación financiera nos cuentan de su desempeño en el 2023, un año que según entiendo fue bastante bueno para el sistema financiero, para la banca. Y ahí entonces a uno le surgen preguntas sobre el crecimiento de los activos, pero especialmente sobre el crecimiento de la cartera. Y cuando uno habla de cartera desde afuera, sin uno conocer tanto, de una vez en lo que se fija es en la salud de esa cartera, ¿verdad? Cuando a uno le deben dinero, que le deban dinero siempre es bueno, pero es mejor cuando el pagador es excelente. Entonces comienza uno a mirar cómo está esa cartera y para eso utilizamos algo que se llama el indicador de morosidad. ¿De qué se trata ese indicador de morosidad? Y después te tengo una pregunta un poquito más profunda sobre algo que en la banca se llama el indicador de morosidad estresado. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Arranquemos por la morosidad, si te parece bien, Carlos.
Me parece perfecto y es muy, muy bueno que iniciemos explicando qué es la morosidad simple para poder entender mejor ya ese otro indicador de morosidad estresada que publica de forma recurrente la Superintendencia de Banco. La morosidad simple, la que comúnmente conocemos en la banca como cartera en mora, es un indicador que busca determinar básicamente la calidad o el desempeño de un activo. En este caso, el activo viene siendo la cartera de créditos. Y se determina como el cociente entre la cartera en mora sobre el total de la cartera de créditos. Ahora, ¿qué es cartera en mora? Y esto es bueno tener esa separación de criterios o de definición, que en la banca se utiliza de forma diferente lo que es mora y lo que es cartera vencida. La cartera en mora es cuando la operación de crédito o la facilidad de crédito tiene atrasos de 30 días o más. Y la cartera vencida es cuando esa operación crediticia tiene una mora que supera los 90 días. Entonces, tú me dirás, ¿y qué pasa con los atrasos de 1 a 30 días? De acuerdo a las normas contables en nuestro sistema financiero, de 1 a 30 días se considera un crédito vigente. ¿Okay? No se considera un crédito contablemente como en mora o vencido. Entonces, esto es bueno tener en cuenta. Cuando vemos comúnmente, cuando nos dicen el indicador de mora, típicamente están tomando los créditos con más de 30 días de atraso, es decir, 31 días de atraso en adelante. Y ese es el indicador normal o el indicador simple. Entonces, ya cuando tiene más de 90 días, lo que también se le denomina cartera en default, de acuerdo a las buenas prácticas internacionales, ya una cartera que sobrepasa los 90 días de atraso se considera que el cliente no cumplió con las operaciones, con las obligaciones crediticias con su acreedor y ya se considera un cliente en default. Y desde ahí empiezan los temas para poder determinar las posibles pérdidas por riesgo de crédito ya cuando entramos en ese mundo de cuantificación de riesgos. Okay.
Oye, una pregunta que me acaba de surgir, perdóname, me voy a salir un poquito del tema. Si conoces la respuesta bien y si no, la investigamos y la traemos después. Entonces, si una cartera todavía se considera vigente durante esos 30 días, digámoslo así, de atraso en el pago, ¿durante esos 30 días no se reporta al deudor a las centrales de riesgo o cómo funciona esa parte?
Ok, cuando te refieres a la central de riesgos, te refieres a los buró de créditos.
A los buró de créditos, exactamente.
Ok, sí, mira, buena pregunta. Tú sabes que existe a nivel de la regulación una clasificación del cliente, una clasificación regulatoria que va desde la A hasta la E, y la D, la letra D, se divide en dos, de uno y de dos. Todo cliente que tenga menos de 30 días de atraso, o sea, un cliente que tiene 28 días de atraso, para nuestra regulación es A, que es la mejor letra regulatoria. ¿Okay? Ahora, indistintamente de eso, los bancos, cuando reportan los buró de crédito que tienen una obligación o un mandato de reportar cada 15 días las informaciones de crédito, sí reportan los días de atraso que tiene sin considerar esa regla contable de las instituciones financieras. Es decir, que si tú tienes un crédito con 10 días de atraso, en el buró te va a salir ese crédito en rojo, ¿verdad? Te va a salir el crédito en rojo con un atraso de 10 días. Aunque para fines regulatorios, de acuerdo a nuestras normativas vigentes, tú eres un cliente A, porque contablemente te considero como un crédito, valga la redundancia, vigente. O sea, es bueno tener esa diferenciación. Los bancos no dejan de reportar a los buró si el cliente tiene entre 1 y 30 días. ¿Entiendes? O sea, que digamos que ahí hay una connotación o una separación de la normativa y una condición diferente cuando se hace ese reporte.
Pero esa calificación A obviamente no es negativa, o sea que pues no hay problema con ese reporte, digámoslo así, ¿verdad?
No, la clasificación A es la mejor.
Exactamente,
O sea, es
entonces,
la mejor. Los
perfecto.
mejores pagadores están en A. O sea, la A comprende desde que tú estés totalmente al día con tus obligaciones, es decir, morosidad cero, atraso cero, o hasta que tengas morosidad 30, porque ya el
Exacto.
punto de
Ahí ya cambias
inflexión
de
ya es más de
categoría.
30.
Ahí
Ajá,
ya
ya.
la cosa se comienza a no poner tan bonita. Carlos,
Correctamente.
volvamos al tema de la morosidad. Entonces, ¿quién
Sí,
calcula?
entonces.
Dime.
No, otra cosita que te quería aclarar de los temas de los 30 días, 90 días, es que en
Sí,
el caso de
señor.
tarjetas de créditos, hasta enero de 2022, una tarjeta de crédito con atrasos hasta 60 días se consideraba vigente. Y es para concatenar la pregunta que me hacías. De 0 a 30, para un crédito normal se consideraba vigente y para una tarjeta era de 0 hasta 60.
¿Y eso ha
Pero eso.
cambiado ahora?
Sí, a partir de enero de 2022, ya las tarjetas de crédito se consideran igual que un crédito, que de 0 a 30 es que están vigentes, y ya después de 30 días, es decir, de 31 en adelante, ya se considera en mora, y cuando tiene más de 90 días, se considera vencido. ¿Okay? O
Bueno, muy
sea
bien.
que es bueno hacer esa aclaración para que se entienda bien el concepto.
Muy bueno. Así que si usted que nos está escuchando tiene una mora que no excede los 30 días, pues vaya y póngase al día en el banco para que no le aparezca una mala calificación en el reporte de los buró crediticios. Todavía está a tiempo. Si se le olvidó pagar, si de repente no tuvo el dinero a tiempo, todavía está a tiempo si está antes de los 30 días.
Es correcto, eso es
Ahora,
correcto.
volvamos a nuestra indicador de morosidad, nuestro índice de morosidad. Entre mayor sea el valor de ese índice, pues entonces, ¿quiere decir que el banco está en mayor riesgo?
Mira, dijiste una palabra clave, riesgo. Y ahí es que viene la magia o viene el indicador de morosidad estresada a corregir eso. El indicador de morosidad simple no tiene una vocación directa de medir o cuantificar el riesgo como tal de una cartera de crédito. Porque como mencioné al inicio, en la definición es más bien para determinar la calidad o el desempeño de la cartera. Reconocemos que ese indicador es universalmente reconocido, utilizado en todo el mundo, pero como métrica de riesgo como tal, tiene sus limitaciones. ¿Recuerdas que en unos programas anteriores yo te comentaba que el riesgo es una visión prospectiva hacia adelante y que tiene siempre un tema de pérdidas y de probabilidades atadas en esa definición o esa cuantificación?
Señor.
Y si te fijas, en la morosidad simple, lo que ves de forma, es como mirar un espejo retrovisor. O sea, está mirando lo que me pasó, lo que dejé atrás. Y es un tema para mirar desempeño. Y tú sabes que las instituciones financieras tienen muchos mecanismos para gestionar una cartera de crédito que puede modificar considerablemente el indicador de cartera vencida o de cartera en mora, y que no necesariamente eso implique una mejora en el perfil de riesgo, ni del deudor, ni de la cartera de crédito del cliente, de la institución, perdón. Por eso es que sí, mientras más alto sea el nivel de la morosidad, peor es la calidad de la cartera de la institución. Y sí, más riesgos posiblemente está enfrentando, pero no es la forma más correcta de cuantificar ese riesgo. Por ejemplo, cuando tú tienes una cartera vencida a, qué sé yo, por decir un número, a 150 días de atraso, y el banco castiga esa obligación, ¿sabes lo que castigo es? Ya cuando la entidad reconoce como una pérdida incurrida el monto de la cartera y lo saca de libros contra las provisiones que tiene creada para ese crédito, y ya ahí se constituye como una pérdida incurrida. Ahora, ¿qué pasa con el indicador de morosidad? Disminuye. O sea, te lo ejemplifico de otra manera. Tú tienes una cartera de crédito de 200 millones de pesos y tienes 100 millones de pesos vencidos. Para poner el ejemplo más sencillo de calcular. Ah, bueno, tengo el 50% de la cartera vencida. Eso es malísimo. Ahora, de esos 100 millones de pesos, tú castigaste 50. Y ahora tú, y aparte que castigaste 50, desembolsaste 50 más. Entonces ahora tú tienes, bueno, tú tienes ahora 50 sobre 200, tú tienes ahora tu cartera vencida un 25. Tú dices, bueno, mejoré mi cartera vencida, pero mejoraste porque llevaste a pérdidas un monto de esa cartera. No hay una recuperación de la calidad de esa cartera, no hay una mejora en el perfil de riesgo de la cartera, no hay una mejora en el perfil de riesgo del cliente, simplemente fue un castigo. Lo mismo ocurre con las reestructuraciones. Bueno, un cliente que tiene varios días que no paga, le hago una reestructuración de deuda, le modifico sus condiciones, le modifico su tasa, le modifico el plazo. Le modifico una serie de situaciones o de condiciones del crédito que entonces lo hace o se considera como un crédito reestructurado. Eso disminuye la cartera vencida, pero realmente no hubo una mejoría en riesgos como tal. Entonces, esas son de las limitaciones que tiene ese indicador simple, que el indicador de mora estresada viene a corregir en parte, ¿okay? Porque tampoco no es algo absoluto. Porque siempre hay una parte de la gestión que pueden hacer las instituciones y de cómo controlar sus carteras de crédito y sus exposiciones. Pero cuando tú le coges a la mora simple y le agregas el monto acumulativo de castigos en los últimos 12 meses, le agregas el monto acumulativo de las adjudicaciones y daciones en pago en los últimos 12 meses, le agrega las reestructuraciones, etcétera, entre otros componentes, entonces ahí se construye la morosidad estresada y tú tienes una visión más certera de la exposición a riesgo de la entidad en su cartera de crédito.
Ok,
De
y
hecho,
entonces, ¿de qué se trata esa morosidad estresada? ¿Qué representa? ¿Cómo se calcula? ¿Para qué nos sirve a los ciudadanos de la calle? ¿O es algo muy técnico que le sirve solamente a las personas que están en la banca y a quienes los regulan?
mira, yo entiendo que le sirve perfectamente a las personas que están en la banca y que de cierta forma interactúan, ya sea con los órganos supervisores o reguladores del sistema financiero, pero también a ese usuario común que tenga el interés de poder interpretar y entender realmente las condiciones de riesgo de la cartera de una entidad, también le es favorable. Es más, si tú te fijas, y te voy a hacer antes de explicarte cuáles son los componentes que incluyen la morosidad estresada. Fíjate en algo. Toma el dato, y eso está público en la página web de la Superintendencia de Bancos, y mira el dato de la morosidad simple en los tiempos de pandemia, y mira el dato de la morosidad estresada en los tiempos de pandemia. En los tiempos de pandemia, la morosidad simple se mantiene estable, de hecho, hasta con tendencia a la baja, y baja un poco. Y tú dirás, bueno, como que te choca un poco entender que en un mundo bajo estrés, ¿verdad? Con problemas derivados de los protocolos de control de la pandemia, que hubo un cierre generalizado de gran parte del mundo, cierre de negocios, baja de la producción, tú dirás, bueno, ¿y cómo es que ahora la cartera de crédito de los bancos está mejor? ¿Verdad? Como que como que tú no lo, tú te choca esa información, y eso fue lo que ocurrió. Pero cuando tú lo ves bajo el espejo de la morosidad estresada, el comportamiento fue totalmente contrario. Hubo un aumento significativo de la morosidad estresada. ¿Por qué? Porque muchas de las condiciones o muchas de las de los créditos, mejor dicho, de los clientes que se vieron afectados por las medidas de contención del virus, fueron reestructurados. Entonces, al momento de reestructurarte, las condiciones de tu crédito cambian y no se reflejan en la morosidad simple, pero sí hay un cambio de perfil de riesgo de tu cartera, implica mayores riesgos y se puede visualizar, perdón, en el indicador de mora estresada. O sea que la visión, por eso que decía ahorita cuando hablaba del tema de riesgo, mira, este es un ejemplo de cómo tú visualizas el riesgo con este indicador estresado y no lo visualizas de la misma forma con el indicador de la morosidad simple. Y eso, si tú a eso le agregas un tema de cobertura, por ejemplo, de provisiones, de esa cartera que está incluida en la morosidad estresada, y ahí te va dando también otra connotación de riesgo, y es qué tan cubierto está la entidad financiera ante esos riesgos, en cuál su perfil de riesgo, a esos créditos, perdón, en cuál su perfil de riesgo se deterioró. Ok, entonces, para, digamos, decirte el componente y cómo se calcula, también es un cociente, pero en el numerador la diferencia es que aparte de incluir la cartera en mora, también incluye, recuerda la cartera en mora más de 30 días, aparte de la cartera en mora, incluye la cartera en cobranza judicial, incluye las reestructuraciones, incluye los castigos, incluye las adjudicaciones e incluye las dataciones en pago. También tú lo puedes ampliar un poquito más si tú incluyes las exoneraciones. Es común ver que tú tienes, por ejemplo, un crédito y tienes tres cuotas vencidas, por ejemplo, y el banco te dice, bueno, te voy a disminuir las moras, parte de los intereses, y bueno, págame X cantidad de dinero para que te pongas al día. Ahí hubo realmente una intervención del banco para que tú puedas estar al día, pero tú estás al día como con una ayuda. O sea, el perfil de riesgo del deudor está comprometido. ¿Entiendes? Entonces, ¿estás al día? Sí, pero ¿cómo estás al día? Porque el banco te exoneró una parte de las moras de los intereses. Entonces, ese tipo de situaciones se visualiza en un indicador de mora estresada y puedes tener una mejor visual, un mejor entendimiento y cuantificación del riesgo de crédito que tiene implícitamente la cartera de crédito. En el numerador está la cartera, pero también tú puedes jugar con esa variable para también descontaminar o presentar esa visual de riesgos más clara, y es también rezagando el denominador. O sea, tú
Es
puedes
decir,
tener.
la morosidad estresada es más precisa y podría uno decir que entonces también es más estricta.
Es más estricta y más precisa a la hora de evaluar el riesgo que está asumiendo una institución en su cartera de crédito. ¿Okay? O sea, tiene una visual más clara. Yo siempre digo, lo digo a tono de chanza, ¿verdad? Que la morosidad simple no habla toda la verdad, ¿verdad? Que dice la verdad a medias y que no es que se desconozca el resultado o no se monitoree o no se dé seguimiento, pero como que necesito la otra parte de la historia, y la otra parte de la historia te la da la morosidad estresada.
Bueno, Carlos, muchas gracias por contarnos de estos indicadores de morosidad, que creo que son importantes a la luz de los resultados que publican las entidades de intermediación financiera. Que tengas una feliz noche y te esperamos pronto por acá en Sumas.
Muchas gracias, Santiago, y nos vemos en un próximo programa. Muy buenas noches.
Buenas noches, señor.